Bienvenidos al episodio 5 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Si recordáis, en los otros años, habitualmente el número 5 era el programa que dedicamos a la línea defensiva.
Yo pensaba que era el de justo antes, el 5, pero bueno, que no pasa nada.
No, el anterior era el...
5.
¿Has hecho dos 5s?
Vale.
Vale.
Pues este es el 6. Este es el 6. Empezamos ya nivel top. ¿Lo
top.
Tienes ahí?
Champions.
Tú eres muy malo, ¿eh?
Vale. Vuelvo a empezar. Bienvenidos al episodio 6 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Hoy habitualmente hablaríamos de la línea defensiva, pero hemos hecho un cambio y vamos a hablar de los linebackers. Que sí, hay más linebackers aparte de Manta y Teo, aunque cueste de creer. Me acompañan, como ya habréis podido apreciar, una mañana más Axel Andrés.
Hola, buenos días.
Y Roger Almazán.
Hola, ¿qué tal?
Y José Mourinho también está por aquí.
Sí, está. Vamos a hacer un heavy Jose...
Eso no, yo soy José Mourinho.
Vale, hola José. Hoy vamos a hablar, como decía, de los linebackers, pero antes de empezar recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestro Facebook, facebook.com/footballspeech, y además un correo individual de cada uno. En caso de que queráis mandar preguntas o dudas o sugerencias para los programas individuales.
No juega quien tiene más prestigio, quien tiene más estatus, quien ha costado más dinero.
Si vas a dar por culo con la aplicación de Mourinho, al menos déjame tener las frases porque son larguísimas.
Vale.
Decía que, además, recordaros que los programas individuales van a volver una vez terminemos el periplo del draft. Que
es que se nos está atragantando este año el periplo.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, el draft es...
En Inglaterra tiene sanción.
Bueno, pues nada. Axel arroba, Ignasi arroba, Roger arroba, Pera arroba o Willy arroba, footballspeech.com. Subo la música y empezamos. Jose, ¿qué te parece?
Tengo 2 champions y 6 campeonatos. Vale. ¿Es suficiente para tener el derecho de trabajar aquí?
Sí, sí, sí. De hecho, sí, ¿no?
Toma y tanto.
¡Hala!
No hay nadie que pronuncie Champions como José.
Como José. El primero de este top 5, no podía ser de otra forma, es el linebacker. Recordaros, perdón, antes de empezar con el top probablemente dicho, que aquí hemos hecho como hacíamos otros años. Hemos mezclado tanto linebackers interiores como exteriores.
Bueno.
Hay exteriores también, ¿eh?
Pero muy pocos.
Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
Eso se lo dirás a todas, porque en el top 5, por ejemplo, hay... Hay 3 linebackers exteriores. De 5 hay 3.
Depende de lo que entendemos por linebackers exteriores, también te lo digo.
Hostia. Bueno, vamos
hay diferentes frentes defensivos que yo sepa. Sí. Entonces, linebacker, un linebacker exterior en una 3-4, de aquí no encontrarás ninguno.
Vale. El primero, como decía, es el linebacker interior Manta y Teo de Notre Dame. Es un senior, 6'1", 241 libras. Roger, has sido invitado a este programa solo para que puedas hablar de Manta y Teo, así que...
Soy un tío antipático.
Y lo voy a demostrar.
Por favor, voy a pedirte moderación, ¿eh? En serio, porque si no puede ser esto mortal.
¿Qué se puede decir de Manta y Teo que no se haya dicho ya hasta el momento? Yo ya, de hecho, ya lo he dicho. Es posiblemente un jugador sobrevalorado.
Toma, empezamos bien.
Y no desde el punto de vista on-field, sino también desde el punto de vista off-field.
¿Cómo se puede ser sobrevalorado off the field?
Es complicado, ¿eh?
Es complicado. Espera, había una...
La hoja está aquí y además está en Microsoft Word, que es buenísimo.
Bueno.
No sé qué estás buscando, pero...
Niños.
Eso no era.
Voy a quitar el audio, lo digo en serio, ¿vale ya?
Es como, por ejemplo, puedes decir de Manta y Teo... lo que dice Mourinho de los catalanes en esta frase.
Conozco mucho catalán, amigo de verdad, que es muy buena gente.
Estás equivocado.
¿Qué tiene que ver esto con Manta y Teo?
No estamos
en serio,
buscando...
Último aviso, os quito el audio.
Estamos hablando de Manta y Teo como si fuera...
Vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
Este es. Este sí.
Este bueno, sí. Ya está, ya dejamos el audio.
Sí, por favor, sí, o cámbiate la de la PM, que al menos es un poco más soportable.
Estamos hablando de Manta y Teo como si fuera Ray Lewis.
O Maradona.
O Maradona.
Maradona no creo.
Y es Pedro León.
¿Pedro León es
Pedro Garrafón.
Estoy bastante en desacuerdo contigo, Manta y Teo. Es un jugador bastante mejor que ningún otro linebacker en este draft, o sea que...
Pues a mí me gusta más Alec Ogletree, por ejemplo.
Alec Ogletree, que es el tío este al que al que pillan conduciendo borracho. Es ese.
Las cosas claras.
Las cosas claras. Sí, es que prefiero que me pillen conduciendo borracho. De hecho, creo que en un vestidor de la NFL está mucho mejor visto eso que no teniendo una novia cadáver o...
Madre mía.
O una novia novio o una novia...
Sí, pero si eso no es culpa suya, tampoco es culpa suya. No le vas a juzgar por eso.
Sí que es culpa suya. O sea, no puedes dejar que esto te pase.
Oh.
¿A ti te pasaría?
En principio, digamos que no, pero yo qué sé.
Ah. Te pasaría, a lo mejor, yo qué sé, te puede pasar en tu vida corriente porque eres una persona anónima, pero yo creo que siendo mantaiteo, pues deberías incluso elevar tu nivel de relación exterior o cosas que de tu vida que puedas salir al exterior. Yo creo que
vaya envidia que me das.
Sí, no me da demasiada envidia. Yo creo que mantaiteo es que las va a pasar canutas en la NFL.
O sea, que a ti te parece un jugador sobrevalorado, no por cómo juega, sino porque va a rendir una mierda porque el vestuario le van a putear.
¿En qué se gastaría usted 100 euros si le sobraban a final de mes?
En putas.
Ahí está.
Yo ya lo dije.
Esa es la filosofía de un jugador de NFL. No para nada coincidente con la filosofía mantaiteo.
Yo ya lo dije en la newsletter hace unos días, y es que depende de qué vestuario caiga, se puede pasar el training camp sacando muñecas hinchables con la camiseta de Notre Dame de la taquilla. Sí, porque sí, hay mucho cabrón suelto. Sí. O sea, y lo veo. Y como no sea fuerte mentalmente y no caiga en un vestuario que después de los dos primeros días de coña cierre filas alrededor de él, las puede pasar muy putas.
Y cada domingo en el campo va a ser la burla de toda la línea ofensiva del equipo contrario. Todos los linebackers y todos los estos. Con lo que yo no estoy en... O sea, no le veo a Manta ahí demasiado... Ya hablando de deportivamente, Amante, yo creo que le faltan bastantes kilos.
¿Qué dices?
No, hombre, no.
¿Qué va?
Yo creo que sí.
¿Qué dices?
Yo no le veo fuerte y no lo sé. Y bueno, y es que me pasa también con Alec Ogletree y con otros más.
A Ogletree sí que se le ve que se le faltan. Que puede coger más masa muscular. Pero Mantaiteo yo creo que no.
Yo lo veo bien físicamente, ¿eh?
Yo creo que le falta un poquito, ¿eh?
No sé,
yo es un tío que creo que se mueve bastante bien por lo que pesa, que es un tío que va bastante bien contra la carrera, especialmente cuando no tiene un bloqueo limpio, porque si tiene un bloqueo limpio sí que es verdad que le cuesta un poco más llegar.
Es que es eso, es que los bloqueos le van a costar el triple de lo que le costaban ahora en la NFL, o sea, a este aspecto el partido de la del BCS Championship pues este año dice mucho.
Bueno, pero Ray Lewis se ha pasado toda su carrera que cuando no tenía delante un tackle dominante que le apartase bloqueadores, no se comía un rosco.
Ya, pero
y estamos hablando de Ray Lewis, con lo cual eso tampoco es tan raro.
Y además, mucha gente está cogiendo como referencia al partido del BCS. No olvidemos que es un partido contra una línea ofensiva muy buena y que es un partido que estaba el tío jodido mentalmente por todo lo que le había pasado off the field. Y que es un partido de una temporada espectacular que ha hecho.
Línea ofensiva nivel top. Nivel NFL.
No sé, a mí me sigue pareciendo que todos los temas off the field tienen demasiada importancia.
A ver, yo un poco sí que estoy con Roger en el sentido de que en un vestuario o en las líneas ofensivas rivales van a poner a prueba su fortaleza mental. Eso está claro. Pero discutir su rendimiento encima del campo... Me parece que no hay ninguna duda de que Teo es el mejor linebacker de esta clase. Y discutirle por qué ha corrido las 40 en la Combine en 4-8... Oye...
A mí me la pela un poco.
Y a mí qué más me da que haya corrido en 4-8 como si quiera correrlas en 6 segundos como Eisen. Bueno, igual tampoco tanto.
Sí.
Y con traje.
Y con traje.
Traje este ya...
Lo que pasa es que él iría con tutú. Pero bueno.
Ve.
¿Qué coño viene esto? ¿Te cae mal o algo el chaval? Yo sé, tranqui. Joder, le cae mal también Mantaiteo, eso sí.
Puede ser. Pues yo qué sé, es un tío que tiene muchos instintos, que siempre reconoce la jugada, o casi siempre reconoce la jugada, que acostumbra a tomar el camino más directo hacia el running back. que va muy bien en cobertura, que de hecho este año ha conseguido 7 intercepciones. Sí que es verdad que algunas de ellas de rebote, pero que siempre está ahí cerca de la jugada cuando se produce. Es un tío que yo qué sé, que no sé qué es lo que hace mal, ya te digo. Simplemente que le cuesta un poco quitarse los bloqueos de encima cuando le viene un bloqueador directo, pero ya está. El resto de cosas yo creo que son todo positivas, y es un tío al que se está haciendo un juicio por valores morales y otras mandangas, y no por lo que realmente rinde sobre el campo. Es un jugador que, si cae en un vestuario que le respeta y si cae en un equipo que se adapte a sus cualidades físicas, pues ser un jugador dominante en la liga en los próximos 15 años.
Si fuera presidente de Barcelona, le daría 50 años de contrato.
Vale. A mí me hizo gracia cuando empezó a salir todo el tema de la novia, que no era tal. Esa asociación de ideas rápida que se hizo de novia no existe, es gay.
Bueno.
Sin pasar por puntos intermedios, ¿qué dices?
Aquí hay alguien que hace unos programas, hizo una asociación, tiene otras inquietudes en la vida. Es gay.
Yo no soy provocador.
¿Cómo?
Yo no soy provocador.
¿Qué dice?
Yo no soy provocador.
No, soy provocador.
Ah, no soy provocador. No, y ahora. Bueno, pasamos de Mantaiteo. ¿Queréis decir alguna cosa más? Aparte de es gay.
Yo quería decir algo más. Mantaiteo.
Los árbitros no lo protegen.
Eso también. Mantaiteo. Aleko Beltrí, que será el siguiente. Y un par más que tenemos por aquí, de linebackers interiores, puros, dijéramos, ¿no? Pienso que se tiene la tendencia en la NFL a coger a esos tíos y engordarlos, como más de una vez hemos dicho.
Tú eres el primero que dice que le falta peso.
Sí, correcto. Pero no sé si la evolución del juego, que ya viene marcada actualmente con, como vimos en el programa de Titans, que como dice Ignasi, que son receptores gordos, básicamente. También la proliferación de slot receivers y su impacto en el juego, como pueden ser los Victor Cruz y Wes Welkers y demás de la liga, hace que yo, por ejemplo, pienso que a estos linebackers, que son muy rápidos y quizá poco físicos, no sé si a alguien se le ocurrirá evolucionarlos de manera que los aparten de lo que sería el juego de carrera y los especializaran en funciones de coberturas de pase del slot. O sea, una especie de cosa como lo que le pasó a Thomas Davis en Jacksonville, que de ser un safety fuerte, dijéramos, lo pasaron a linebacker, pues al revés.
Por poder ser, lo que pasa es que... Precisamente por eso yo creo que Teo es de los mejores linebackers, si no el mejor linebacker en cobertura de este draft. Por lo tanto...
Ya, por eso lo decía también.
Las teorías de Roger, los sábados por la mañana.
Soy un visionario.
Sí, totalmente.
Si tengo que meter una nota a mi año 2010, de 1 a 10, 11.
Correcto.
Pasamos al número 2, entonces.
Sí, pasemos, vamos.
El número 2 de nuestro top 5 es un linebacker exterior, es Alek Ogletree de Georgia, es un junior, 6'3", 2'4'2". No, 4'4'2 no. Sería un peso quizá un poco demasiado extremo.
Ya sería...
Ogletree, Roger, tú decías que te gusta más que Mantaiteo.
Sí, porque encaja más en los vestuarios NFL.
Correcto.
Porque no es gay, según tú.
Y porque bufa y da positivo.
Ah, o sea, te gustan más borrachos que posiblemente gays.
Correcto.
Vale.
Esta es la filosofía.
Sí, ya lo veo ya.
La filosofía NFL.
Las cosas
claras.
Estáis aquí moñando con el Mourinho. A ver, cuéntame entonces de Ogletree. Defiende tu candidatura.
Ogletree, dijéramos, me recuerda... Es que incluso físicamente me recuerda a Javon Kears un poco.
¿A dónde vas?
Hostia.
Sí. Pues si no tiene parra, ¿eh? Ogletree prácticamente.
Ya lo sé. Pero quiero decir que físicamente me recuerda. Es un tío también demasiado para mí, le faltan kilos para la posición.
Y dale, está como una abuela hoy, ¿eh?
Sí, es que
come niño, que tiene que engordar.
Es que
está muy delgado.
Hay veces que, según cómo lo ves, parece un receptor incluso.
¡Hala!
No, la verdad es que es un tío que se le ve bastante, no te diré escuálido, pero sí que es verdad que otros jugadores que le rodean en la defensa se les ve más fortotes.
Sí.
¿Cómo es lo que usó el otro día Ignasi? ¿Cómo era? Lustrosos.
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 Lustrosos. Y bueno, es un esto, es un linebacker quizá demasiado atacante, digo, bastante agresivo. Y pienso que lo que le sitúa en una segunda posición de respecto a Manteiteo es básicamente que en cobertura de pase no es su fuerte. O sea, no es tan completo en ese aspecto.
Yo creo que no es tan completo porque tiene las cualidades atléticas para hacerlo. Ogletree es un linebacker muy atlético que tiene un range de side to side que puede cubrir prácticamente cualquier faceta del campo, que llega bastante bien a la carrera exterior. Pero es un jugador que, no sé, no me acaba de ofrecer la regularidad
es un jugador
típica.
Podríamos decir que es un jugador como bastante de highlight.
Sí, podría ser.
De estar tiene ahí algo de sí. Y luego, suelta un placaje de highlight o una intercepción o algo así. Y luego, pues eso, quizás hay partes del partido que pasa más desapercibido.
Pero no es de los tipos que suelen hacer el trabajo ahí un poco que no ve nadie y un poco sucio.
No lo acabo de ver. Yo creo que es un jugador que tiene potencial, pero que es un jugador que aún tiene que mejorar a nivel de rendimiento on the field. Es un jugador que tiene que ser mucho más constante.
Consistente.
En sus aportaciones, tiene que ser más consistente y que las habilidades atléticas están ahí, que es básicamente su mayor fuerte, su mayor virtud. Tiene que encontrar un equipo que la sepa aprovechar y ponerla a disposición de la defensa. Entonces se va a convertir en un muy buen linebacker. Hasta entonces, ya veremos.
Bueno, queda claro que a Roger es el que más le gusta porque va por Nacho conduciendo.
Sí, correcto.
Vale, bien.
Bueno, pero de ahí también puede tener el mismo problema, que lo tendrá seguro, que cuando se encuentre algún bloqueo delante de él, para quitárselo va a pasar las canutas y yo qué sé. Y bueno, esta cosa que ya cada vez se usa menos de correr con fullbacks, un fullback también lo puede planchar según cómo lo pille. Bueno, necesita
no son quejas, son verdades.
Número 3 de nuestro top 5 es otro linebacker exterior, Arthur Brown, de Kansas State, senior.
Esto de linebackers exteriores que está poniendo aquí es bastante sui generis, pero bueno.
Chico, es que
el linebacker exterior para una 4-3.
Bueno, pues entonces.
Yo creo que la mayoría de jugadores que hemos puesto, por no decir todos los jugadores que hemos puesto en esta lista, son linebackers
interiores,
que si los desplazan a una 4-3, igual su mejor fit es en el linebacker exterior, pero que no dejan de ser linebackers, no son jugadores de pass rush en absoluto.
Bueno, pues linebacker interior, Arthur Brown, Kansas State, senior, 6'1", 241 libras. Arthur Brown es un caso de jugador que viene un poco de beber de las mieles del éxito de su programa, ¿o realmente está aquí por méritos propios?
Yo creo que es un jugador que ha sido infravalorado hasta hace relativamente poco. Yo creo que es un middle linebacker bastante completo. Yo creo que en lo que más destaca es en la cobertura. Está acostumbrado a jugar en cobertura en zona. Muchas veces se encarga de las zonas cortas y que la verdad es que lo hace con bastante solvencia. Yo creo que su mayor problema es que tiene un reconocimiento de jugadas un poco más lento que otros linebackers, pero a nivel atlético es muy bueno, a nivel de coberturas es bastante, bastante bueno también y también aporta lo suyo a la hora de parar la carrera. Es un jugador bastante completo en general.
Roger.
Bueno, yo creo que es una versión pobre de Manteiteo. Y quizá a Manteiteo le veo upside y a Brown no le veo tanto.
¿Infravalorado? ¿O no? ¿O crees que está donde le corresponde?
No, ahora mismo yo creo que está bastante en su sitio.
Es que es eso, es muy en el molde. Para mí estos tres son muy en el molde. Yo creo que les falta explotar más el físico. Y dentro
yo creo que Manteiteo yo creo que está bastante bien construido. Que Ogletree sí que es verdad que se le ve más estrecho, por decirlo de alguna manera. Y este, no sé, es que me parece que juega también bastante compacto. Con lo cual tampoco creo que sea algo tan vital el hecho de añadir peso. Ya te digo, yo creo que le veo bien. En su peso es bastante ágil y bastante
móvil. Yo creo que no le irían más unos kilos de más. Lo que pasa es que sí que es cierto que creo que placa mejor o más bajo que...
Yo creo que este es el mejor placador.
Sobre todo que Ogletree y 20.000 veces.
Sí.
Y que
Mantaiteo es relativamente buen placador. Sí. Ha fallado pocos placajes en el último año. Arthur Brown también es muy buen placador. Ogletree sí que creo que flojea un poco más en ese aspecto.
Lo que pasa es que yendo abajo también hay una cosa que suele placar con uno o con otro hombro. No, o sea, si ve que se escapa, suelta la hombrera y puede acabar un poco destrozado, ¿no? De cervicales este hombre.
Bueno, luego puede demandar a Godel y ya está.
Sí, pero si no se da con la cabeza, no.
Da igual, lo demandamos igual. Si cuela.
Es cierto. Bueno, es la labor de un abogado, o sea, demandar
como
por lo que
White.
Sea.
¿Como Patrick White?
Sí, que demanda a la NFL, pero bueno, como lo fichan otra vez, pues ya
retiro la demanda.
Número 4 del top 5 es Kevin Minter de LSU, es un junior, 6-0, 246 libras. 6-0. Ahí bueno, está justito, ¿eh?
Pero no sé, yo es que hasta qué punto es importante medir un par de inches más. No es algo que sea crítico para mí. Es un jugador que yo creo que está bastante especializado en parar el juego de carrera. Es un tío que ve bastante bien los ángulos y llega con facilidad al backfield contrario. Tiene bastantes placajes por pérdida de yardas. Es un jugador que también tiene bastante range. No es tan bueno en labores de cobertura. Yo creo que, de hecho, este es su punto más débil. Pero bueno, es un jugador... Es de estos que hinchan sus estadísticas de placaje siempre. Que siempre están alrededor de la jugada. Y si no es para hacer el placaje ellos, es para asistir el placaje. Y yo qué sé, es un jugador que siempre suma. Yo creo que este sí que es bastante linebacker interior puro de 4-3 incluso. Igual que Teo, yo creo que le pega más una 3-4. A Ogletree sí que es verdad que podríamos ponerle en el exterior una 4-3. Kevin Minter, yo lo veo...
¿Es el Mike de toda la vida de 4-3?
Yo creo que sí.
Es el Mike Ray Lewis, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es una buena comparación la de Ray Lewis porque yo creo que son jugadores bastante parecidos. Eso. Jugadores que siempre están alrededor de la acción, que son capaces de parar la carrera prácticamente ellos solos a poco que le ayude la línea defensiva.
Cuando hay 20.000 tíos, es el típico que pasa por el medio de todos y pilla el que lleva la pelota. Mm. Y yo lo que creo es que no le hubiera venido mal tampoco un añito más y
sí, pero
pulirse
no sé,
un poco en
no
cobertura.
Sé qué ansias bueno. Tienen. La verdad es que la defensa de LSU parece que se desmonta bastante este año. Con lo cual yo también le entiendo porque, claro, no es lo mismo jugar con Mingo, con Montgomery, con Benny Logan, con Eric Reed, con que jugar sin todos ellos.
Esto de Mingo Montgomery suena...
Mingo, Mongo.
No sé, suena vibrafonista de jazz latino o algo así, ¿eh? Mingo Montgomery, pero bueno. ¿Algo que añadir de Kevin Minter?
¿Vibrafonista?
Sí, no sabes lo que es un vibrafón.
No entiendo.
Bueno, un poco de cultura no te vendría mal, yo sé, con amor. Digo, ¿algo que añadir de Minter que quieras añadir?
No, está bastante dicho, ¿no?
Pues pasamos al 5 y el último de nuestro top 5, que es Kasim Green de Rutgers, es un senior, 6'1", 241 libras. No sé.
Kasim Green es un perfil un tanto diferente de linebacker porque es un tío que, aunque sí que es verdad que es linebacker interior... Es un jugador al que se manda bastante en blitz y que tiene una capacidad de hacer sacks y de entrar al blitz bastante mayor que la del resto de linebackers que hemos visto hasta ahora. Entonces, pues yo creo que es un perfil no para ser linebacker principal, sino para ser un linebacker secundario de tipo blitzer.
O sea, un linebacker de interior de 4-3, no.
No, por un linebacker exterior de 4-3, sí. Sí. Es su posición ideal.
Y por el lado débil.
Al loro con una frase que pone en el report, que muchas veces nos quejamos de las chuminadas que se dicen. Dice que tiene una buena, no sé cómo traducirlo, línea de sangre, unos buenos genes, por así decirlo, porque es medio hermano del running back de Pittsburgh, Ray Graham.
No son quejas, son verdades.
O sea, por ser medio hermano...
De Ray Graham, que es peor prospecto que Kasim Green, también te lo digo.
Pues eso significa que tiene unos buenos genes, es lo que dice aquí, good bloodlines.
Pues fenomenal. No puedo decir nada, yo sé, a esto no puedo decir.
Y prefiero hablar con el presidente que hablar con vosotros.
Normal, yo también preferiría hablar con el presidente de la empresa que emplea a quien hace este report para decirle, oye, ¿por qué no lo despides? Pero bueno, son cosas curiosas que cada año vemos, ¿no? Es como eso que dice... lo típico de buen tamaño y en el siguiente punto le falta tamaño. Y dices, ole tú.
Eso era uno de los clásicos de nuestros antiguos programas.
Sí, ¿eh? Se ha perdido un poco.
Los pros y los contras, y en los pros había una cosa que era igual a la que había en contra, pero...
Es que hemos pasado a un nivel superior. Ahora las chuminadas
las dejamos aparte.
Para que las digas tú.
Gracias.
Bien. De nada.
Pues eso, que Green, yo creo que lo que más destaca de él es su capacidad de entrar al blitz. Es un tío que además puede cambiar sus partidos con sus acciones. También es un jugador bastante de highlight antes que ser una constante en los partidos. Y bueno, yo creo que es un jugador interesante, pero que... Es eso, que su nivel de consistencia hace que no esté mejor valorado. Y además tampoco tiene el potencial atlético de Ogletree. Yo creo que sería un perfil relativamente parecido. Pero en el caso de Green un poco inferior, básicamente por eso. Porque no se le ve tanto upside, no se le ve tanto margen de mejora.
Es que, por ejemplo, la diferencia con Minter, por ejemplo, es que este, por ejemplo, cuando hay tráfico no vas a ver casi nunca que llegue a aplacar, porque él necesita líneas claras, dijéramos. Si lo pones a jugar en el lado fuerte o en medio, creo que tendría muchos problemas. Y aún así, también en el lado débil, si corren por su lado, a lo mejor también se puede comer alguna que otra carrera larga, ¿eh? Y necesita, o sea, no es un tío que puede, yo pienso que no es un tío en el que puedas confiar desde el primer momento.
Yo, pues es un tío que te tiene que es, también tiene una función bastante específica, que es un tío que puede jugar eso de linebacker exterior en 4-3 en el lado débil, o como mucho de linebacker interior o de segundo linebacker interior en una 3-4.
Sí, por eso yo creo que su potencial para el draft se reduce bastante.
Sí, y por eso está, a ver, aunque es un buen linebacker y realmente ha sido el alma de Rodgers en una defensa que ha sido realmente buena, su potencial y su aplicabilidad hacen que esté por debajo de otros jugadores que, bueno, que igual por condiciones físicas son inferiores a él.
Antes de pasar a los sleepers, ¿te hace ilusión que suba la música?
Puedes subir la música.
Venga. Barón de la birra, esta.
¿Cómo?
Es un poco Barón de la birra.
Barón de la birra.
¿De los Simpson?
Bien,
¿no?
Bien. No sabemos muy bien a qué ha venido, pero bueno.
No domino los Simpsons demasiado, ¿eh?
Muy mal, ¿eh?
Ya.
Muy mal. De los sleepers, el número uno es Sio Moore de Connecticut. Es un senior 6'1", 245.
Es un linebacker bastante diferente, porque este sí que... ha jugado hasta en el exterior, en una 4-3, ha jugado de rusher puro. Y entonces es un jugador muy completo que no acabemos de tener claro dónde va a poder jugar al siguiente nivel. Es un tío bastante móvil, que también va muy bien en temas de cobertura. Es un jugador que tiene movimientos de pass rush, pero claro, no sabemos si hasta ahora ha destacado en todos estos puntos por jugar en la NFA, y que a nivel de NFL no le va a servir ninguno de ellos, o si realmente el tío vale para cualquier cosa que se le pueda pedir.
Yo no sé, pienso que quizá en un inicio... Es que es un poco parecido al que acabamos de ver, pero un poco más completo, ¿no?
Yo creo que es más completo que Kasim Green. Lo que pasa es que es eso, al no tener una posición fija, es complicado ponerle un rol en la NFL. Es un poco raro, porque ¿qué equipo tiene que draftearle? ¿Un equipo de 3-4 o un equipo de 4-3?
Pues eso. Por ejemplo, eso para empezar. ¿No es una ventaja que haya jugado en varias posiciones?
Sí y no, porque,
¿no debería?
Porque su gran, yo creo que su gran virtud es ser completo y poder hacer cualquier cosa. Entonces, si ya cuando le encasillas en un esquema defensivo, quizá le estás quitando la mitad de su potencial. Yo qué sé. A mí se me hace complicado.
Ahí yo pienso que lo que es difícil es evaluarle, porque es que se le va a hacer un poco de todo. Sale en tres puntos, juega de linebacker también interior, defiende el pase bien, ataca, tiene buen pass rush. Es un, es eso, es aprendiz de mucho y maestro de poco.
Uh-huh. Pues por eso, yo llego a un punto que, claro, podrá jugar en la NFL siendo un poco, sabiendo un poco de todo, pero tampoco dominando ningún aspecto del juego. Pues no lo acabo de tener claro. A ver, que es un tío que luego en vídeo la verdad es que lo ves y oye...
Y dices, este tío es productivo, este tío va a sumar en el equipo.
Bueno, pero... igual es uno de esos casos de jugador que entra a la liga por jugador de Special Teams y acaba consiguiendo hacerse con un puesto, con repeticiones.
No, que acabará jugando, es muy probable que acabe jugando en cualquier lado. Lo que pasa es que ahora mismo tú ves un vídeo y pinta jugador brillante... Pero cuando le metas en un esquema de NFL, dependerá de si se sabe adaptar al nuevo rol o no se sabe adaptar al nuevo rol.
¿Algo que añadir, Roger?
No sé, ¿no? Creo que también quizá por ahora le vería en un lado débil de una defensa 4-3. Pero es eso, hay que... Un tío que lo puedes usar de muchas maneras, supongo.
Sí, pero es eso, que es un tío que ahora mismo lo estábamos viendo cubrir al slot.
Sí.
Y que antes estaba haciendo parrash. O sea que es un tío muy completo y muy versátil y que realmente, si se le sabe usar, puede ser un robo en el día del draft.
El número 2 de esta lista es el, creo, primer linebacker con nombre de delantero del Betis que hemos tenido nunca. Es Kiko Alonso, de Oregón. Es un senior, 6'4", 2'38".
Si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato.
No sé a qué viene, pero vale.
No sé, pero ya no es así, si no triunfa en la NFL puede ir a Sálvame Deluxe o algo así, ¿no?
Sí, tiene nombre de tertuliano también, sí, es cierto. Sí. Kiko Alonso, de Oregón.
A ver, yo creo que Kiko Alonso es el linebacker más agresivo de todos los que se presentan. Es un tío cuya primera reacción al snap es ir zumbado hacia la línea, a no ser que tenga una zona que cubrir detrás, es ir zumbado hacia la línea... A ver dónde se produce el hueco de la línea ofensiva. Entonces esto le suele ir muy bien para parar la carrera. Porque llega antes que muchos líneas que están siendo bloqueados. Él entra como middle linebacker y entra libre muchas veces. Lo que pasa es que esto le deja fuera de posición muchas veces también. Si tiene un play action o si tiene que cubrir al hombre y le puede quebrar... No es capaz de reaccionar y cambiar su ruta rápido para no dejarle solo. Entonces es un jugador que para parar la carrera va muy bien, pero que no sé si encaja muy bien en la evolución de la liga.
Sí.
Entonces,
es un punto importante este, ¿eh?
No, aquí está leyendo el reporte este que tenemos, hay cosas curiosas. En primer lugar, se perdió toda la temporada 2010 por una lesión en el ACL.
Sí, pero es que a mí estas cosas ya me las soplan, porque, joder,
sí.
que se pierda la temporada 2010 por lesión y no haya tenido ninguna otra lesión, ¿ahora qué cojones importa?
Eso es cierto. También algo más reciente, fue elegido para jugar la Senior Bowl, pero declinó para acabar de curar su muñeca izquierda, que la tenía tocada. Y además, pese a que no ha tenido ninguna en los dos últimos años, antes de eso ha tenido bastantes encuentros amistosos o no tan amistosos con la policía.
Sí.
Es del perfil que te gusta a ti, Roger. Delincuentillo, vamos.
No, y además, este lo que...
Este lo, yo creo que lo demuestra en el campo, incluso.
Sí, exacto. Eso, o sea, te iba a decir. Esa agresividad, es el jugador guarrete.
Sí, esa agresividad y tal. Y además que es el tío que además le ves que le va a caer un bloqueo encima de alguien de la línea y tal. Y el tío lo está disfrutando. Y dice, ven. Y se lo quita, pero
no,
vamos.
No tiene nada que decir a eso, José. Porque...
Ostras, ahora mismo me pillas.
No, pero por ejemplo aquí tengo una lista de unos cuantos de sus... Unos cuantos de sus antecedentes. Ha sido detenido por conducir borracho, fue detenido con cargos de asalto de ¿cómo es? Asalto de morada es.
Allanamiento
de morada, sí, y con además con cargos criminales, por entrar en una casa, robar, no sé qué. O sea, que al final además se declaró culpable para evitar la cárcel, o sea, es un perla, ¿eh?
Sí.
José Mourinho, con todas sus cualidades y con todos sus defectos.
No, es Kiko Alonso, pero bueno. Es un perla, ¿eh? El Kiko.
Pero bueno, que es
el nombre.
Es un jugador que yo veo en... Y lo siento mucho por sus fans, pero es lo que hay. Veo en Detroit Lions. Es totalmente el perfil. Da el perfil.
Ay, señor. Bueno.
Pero bueno, que es un jugador que es...
Bueno, es un
que
buen jugador.
Es un buen jugador que es, yo creo que es excelente contra el juego de carrera, básicamente porque no se limita a que la carrera llegue a él, sino que la va a buscar. Y si la tiene que ir a buscar a 3 yardas por detrás de la línea de scrimmage, se va allí, porque es que...
¿Quién dice carrera? Dice policía. Si veo policía, no hace falta que le busquen.
Es el típico caso de tío que, como lo ves jugando a esto... o sea, no, le ves jugando y piensas, suerte que está jugando a esto, porque si no estaría matando gente. Porque es el típico zumbao con un punto psicótico.
Sí.
Pero bueno, que te alegra siempre de tener en tu equipo.
Sí, eso.
Y cuando juegas contra él dices, hijo de puta.
Sí.
Me cago en tu muerte.
Pues que muchas veces parece que la línea ofensiva abra puertas para que él entre a buscar la
carrera.
No me
extraña, les habrá amenazado antes del partido con una baja.
No, no, la verdad es que es un tío bastante espectacular de ver en los highlights, porque es eso, porque siempre va a buscar esta jugada.
Yo me lo imagino en los partidos.
Esto en la NFL te puede penalizar bastante.
Yo me imagino en los partidos de universidad, en plan, llegando a la línea de ataque contraria, decirles, chicos, hoy quiero 5 plagajes para pérdida de yardas. Si no, cuando salgáis os rajo a todos. Todos pues, pase usted,
señor pase Alonso.
Usted. Pase usted, Kiko.
Ay, don Kiko.
Don.
¿Qué dice? Yo sé que no lo oímos. A ver, yo sé.
Los árbitros no lo protegen.
¿No lo protegen a los árbitros? No, igual no. Ay, don Kiko. Bueno, número 3 de esta lista de sleepers.
Pero este es un tío que le puede ir muy bien a alguna defensa de estas poco aguerridas de las que hay en la liga.
Sí, el típico personaje que llega a una defensa que son todos así como modositos y tal, que necesitan ese típico cabrón, de los que la lía,
sí, pues
y
es que
insulta
es
al rival.
Es que
y...
se puede convertir perfectamente un líder vocal en un referente sobre el campo. Y
también son de esas cosas que no se pagan con dinero, porque tú tienes una defensa que técnicamente es muy capaz, pero eso, que aparece, a veces parece que tienen horchata en la sangre, y llega este tipo que les mete caña a todos, sí, y igual sí. Es la diferencia entre una defensa aceptable y una defensa buena. O sea que... No. Decía, número 3 de esta lista de sleepers es Kevin Redick de North Carolina. Es un senior, 6'2", 243 libras.
Este es el caso de linebacker que yo considero que es bastante bueno, pero que como no se habla nada de él, va bajando posiciones paulatinamente y va a acabar cayendo pues a una ronda que no merece. Y va a ser un sleeper y va a ser un steal para el equipo que le elija. La verdad es que es un jugador que a mí me gusta bastante, que creo que tampoco ha demostrado todo su potencial en college, pero que es eso, que es el típico que baja stock por
desconocimiento.
O por descarte. Porque como los otros lo suben explícitamente, pues alguien tiene que bajar. Y en ese caso creo que ha sido Redick.
Yo para mí es el anti-Ogletree, dijéramos. Es lo contrario a Ogletree. Ogletree quizá pues tiene esa capacidad de highlight y tal. En cambio, este tío lo veo un tío consistente.
Sí, es un rollo Minter, quizá.
Sí, es un tío muy consistente que tampoco es, no salen highlights y tal, pero... Ojo. Es el... Me parece... ¿cuál fue el último linebacker que draftearon? Bueno, de North Carolina que draftearon...
Zach Brown.
Los
Titans.
No, el de los Titans, no, el de Cowboys.
Ah, Bruce Carter.
Bruce Carter. Yo creo que es el nuevo Bruce Carter de North Carolina y más o menos es...
No, pues
es el perfil.
Es eso, es un tío que probablemente hará más trabajo sucio que aparecer en los vídeos, pero es que es un tío que obviamente a una defensa de NFL necesita. Pero claro, no lo ha petado en la Combine, no es un jugador que tenga un game tape, como para decir, hostia, este tío, qué bueno es, cómo corre, cómo placa. Pues no, es un tío sólido. Pero es eso. Como el resto sí que tienen...
Necesario. Pues, no es espectacular, pero es necesario.
Yo creo que sí. Yo creo que es ese perfil de jugador. Y bueno, yo no sé hasta qué punto esto se está valorando a la hora de tenerlo en cuenta.
Número 4 de la lista de sleepers es John Bostic de Florida. Es un senior, 6'1", 245 libras. Obviamente, cuando la gente lee linebacker de Florida... Yo creo que es bastante normal que piensen en el último que salió, que fue Spikes, ¿no?
Sí, pero sí. Es un perfil bastante distinto al de Spikes. Bostic es un jugador bastante más atlético, bastante más rápido. Es un jugador relativamente parecido a Alec Ogletree también. Que
sí, es también anti-Redick.
Sí, se están combinando bastante bien los dos tipos de linebacker, el linebacker sólido y el linebacker highlight. Pues este sería del linebacker highlight. Es un jugador muy atlético que no ha tenido la consistencia... deseada en su etapa en college, pero que que bueno, que tiene un potencial atlético tremendo, que de hecho no se tenía muy en cuenta hasta que en el día de la Combine se estuvo entre los mejores y en alguna prueba en concreto hasta fue el mejor. Pero que bueno, que es lo de siempre, que está, que prefieres draftear un linebacker que no es tan atleta o un atleta que puede ser linebacker.
En el report dice que es un candidato natural a jugador de special teams debido a su forma de jugar agresiva y física, y que además es un vocal team leader. Es un tipo que se suele hacer convertir en líder.
Ya sabemos que los linebackers suelen tener ese rol en los equipos, sus respectivos equipos, con lo cual eso creo que
tengo que decir
que es un poco todos.
A mí, por ejemplo, no me gustaría nada recibir un placaje de Bostic en equipos especiales, ¿eh?
¿No?
No, y, ni en equipos no especiales no, tampoco, ¿eh?
Pero en equipos especiales puede ser especialmente doloroso, ¿eh?
¿Sí, tú crees?
Yo soy. Pega muy fuerte este tío, ¿eh? Pega muy fuerte. Y lo que tiene bueno es que quizá no destaca como un conocimiento o un dominio de todas las facetas del juego de la posición como el de Reddick o como el de o el del mismo Mantiteo, que son perfiles completos, pero este tío realmente es tan rápido que algunos errores que tenga en posición puede cubrirlos fácilmente con su rapidez.
Número 5 de la lista de sleepers, Devontae Holloman de South Carolina, es un senior, 6'2", 243 libras. ¿Quién es Devontae Holloman? Devontae pues, es un nombre que me mola muchísimo.
Pues es un jugador que
es rubia Devontae. Oh. Dime algo.
¿Humillación?
Sí.
No, para nada.
¿No te da vergüenza? Es rubia Devontae. Madre de Dios, bendito.
¿Qué pasa?
Nada, pues nada. Sigue,
Has dicho peores, ¿eh?
Eso es cierto. Completamente cierto.
¿Es usted director de Alas?
Venga, va, tira.
Pues eso, que Devontae Holloman es un jugador que se ha puesto en el mapa hace relativamente poco. Y la verdad es que está sorprendiendo mucho, especialmente después de la Combine. Es un jugador que la verdad es que está bastante bien. También tiene un perfil bastante atlético. Hostia, se me ha olvidado qué iba a decir. Es un jugador que juraría. Ahora no me lo sé de memoria porque tienes el portátil totalmente girado.
Perdón.
Pero es un jugador que yo juraría que ha estado jugando de safety de forma más o menos regular en South Carolina. Con lo cual, eso le da una superioridad a nivel de skills de cobertura bastante, bastante importante en respecto a otros jugadores que van a ocupar en principio su misma posición.
No, estoy leyendo el report que tenemos aquí, no dice nada de ello, pero bueno, si mereces tú me lo creo, ¿eh?
Es que ahora mismo no sé si me estoy cruzando o si me lo estoy inventando directamente, pero yo juraría.
Lo busco, espera.
Yo juraría que sí.
Devontae Holloman, de safety, dices.
Sí, yo juraría que hostia, igual me estoy columpiando mucho ahora y bueno. Debe ser la mañana. Pues si no lo pone en el report, yo creo que es algo bastante importante. Pero sí que es verdad que cuando tú ves vídeos de Devontae Holloman, es un jugador que no está parando la carrera, que está normalmente pues haciendo más labores de cobertura. Es un jugador que...
Sí, sí, dice aquí que lesiones en el equipo le forzaron a jugar como strong safety.
¿Ves? Coño.
Sí, señor. Buena memoria.
No, pues eso, que es un jugador que yo creo que tiene un plus a nivel de cobertura, pero es un jugador también capaz de meterse en el box y parar la carrera, incluso por detrás de la línea de scrimmage si me apuras. Con lo cual, yo supongo que sí que va a jugar de linebacker, pero es un jugador bastante versátil que puede ayudar en bastantes facetas de juego.
Sí, sí. La verdad que esto sí que yo creo que el rol claro de middle linebacker y en una 3-4.
Sí. Después de lo de Devontae, Rubio Devontae, te has quedado agotado, ¿no?
Sí, me he quedado
psicológicamente,
intelectualmente
vacío.
Sí, lo he dado todo en el campo.
Ay, Rubio Devontae. ¿Algo que añadir? Si no, paso al siguiente, ¿eh? No es necesario tampoco.
No, pues eso, que yo creo que es un prospecto muy interesante, que es eso, que no se le ha tenido en cuenta precisamente por no jugar de linebacker estos últimos tiempos, pero que vete a saber. Ahora mismo está bastante abajo en los rankings de linebackers. Bueno, bastante abajo significa eso, lo que tenemos el 7, el 8, el 9, por ahí. pero puede acabar teniendo una carrera mejor que cualquiera de los de arriba, porque realmente es un jugador que parece que tiene todo el skill set, que va bien en cobertura, que es probablemente lo que más se pide ahora mismo en la NFL, y que yo creo que es capaz de cubrir mucha gente. Yo creo que un poco mejor si la defensa base es zonal que no si es al hombre, pero que tener estas habilidades para la defensa contra el pase desde el puesto de middle linebacker, yo creo que es impagable en estos días.
Número 6 de...
el anti-Kiko Alonso.
Sí.
Número 6 de la lista de sleepers es AJ Klein de Iowa State. Es un senior, 6'1", 250 libras. Antes de que me digas nada, imagino que uno de los handicaps es el hecho de venir de Iowa State, ¿no?
Sí, probablemente. Pero bueno, Iowa State también está en una conferencia bastante potente. Y es un jugador también del estilo amaso placajes como una bestia. Y además, AJ Klein también es un jugador bastante bastante líder de una universidad pequeña. Que no sé, es como... Es que no sé ni cómo definirlo. Es un jugador casi como entrañable, te diría.
Hombre, aquí hay una frase que es curiosa ligada con esto que tú dices. Y es que es un defensa muy apasionado, que además ha sido votado por unanimidad como capitán, siendo junior y senior. Es el típico tío, ¿no?, que en un vestuario
sí,
crea buen ambiente, crea equipo.
Sí, es un tío que seguro que te va a aportar, ya sea a nivel de vestuario, y yo creo que también a nivel de rendimiento sobre el campo, porque aunque no sea titular a tiempo completo, es un jugador que yo creo que contra la carrera va muy bien, es un poco más rígido en la cobertura, pero que se desenvuelve bastante bien también, y que es un tío que está acostumbrado a ser líder y a liderar con el ejemplo y a ser el mejor jugador de su equipo durante mucho tiempo. Con lo cual yo creo que tiene más experiencia que puedan tener otros underclassmen o que puedan tener otros jugadores que no hayan sido sometidos a la presión de cada jornada ser el referente único de la defensa en la que han estado.
Aquí en el report dice que algunos puede que lo vean como un tweener. Ya sabéis, esos linebackers que están en jugadas juegan como linebackers, en otras con la mano en el suelo como ends.
No tiene nada de tweener. Es un linebacker puro de pues un rollo Minter, rollo Reddick. Es un jugador de conseguir placajes, de hacer trabajo oscuro, y yo creo que para nada tiene o debería ser usado en funciones de pass rush.
Yo el handicap que le veo es lo hemos visto todo de AJ Klein en la universidad, o sea, su upside es
bastante
limitado, por decir casi inexistente.
Sí, pero es un tío que ya sabes lo que yo creo que es un tío que ya sabes lo que tienes y que si sabes usarlo a tu favor, obviamente te va a sumar. Pero bueno, sí que es verdad que con el tiempo es posible que muchos otros jugadores de esta añada de linebackers pues acaben siendo mejores que él, o al menos acaben consiguiendo más estadísticas, aunque sea simplemente a modo de snaps.
Y el número 7 y último de esta lista de sleepers es Gerald Hodge de Penn State. Es un senior, 6'1", 243 libras. Este año, bueno, este y el anterior, cuando veo jugadores de Penn State en la lista de draft, me caen simpáticos, más que nada por todo el follón que han venido.
No, pero es que además en este caso, pues Penn State siempre se ha caracterizado por sacar linebackers al draft, y son linebackers que vienen bastante bien preparados. También está el caso de Michael Mauti, que como está lesionado tampoco se le tiene muy en cuenta, pero es un jugador que cuando estuvo sano esta temporada estuvo, la verdad es que bien, yo te diría mejor que Hodges. Lo que pasa es que tiene una lesión de la que en principio no se va a recuperar hasta junio, julio o así. Pero bueno, que Hodges también es un muy buen jugador. La verdad es que es más completo de lo que parece. En principio debería ser un jugador también bastante de línea, pero que yo creo que se desenvuelve bastante bien en funciones de cobertura y que también está relativamente infravalorado.
Hay una nota interesante aquí en el report que dice que desde su último año en high school ha añadido 30 pounds de músculo, que no está mal.
La verdad es que se le ve que abulta bastante, pero que no por eso ha perdido fluidez en sus movimientos.
Es interesante, ¿eh? Es como tú decías antes, todos sabemos desde hace años que los linebackers de Penn State suelen salir bastante preparados técnicamente.
Sí, el pedigrí es importante,
¿eh? Sí, con lo cual un linebacker que venga de Penn State siempre hay que tener ahí, aunque no sea un jugador de primera o segunda ronda, siempre hay que estar atento.
Hombre, es que además,
siempre es interesante.
Sí, sí, hay que tener el ojo echado, porque yo creo que puede ser un buen candidato a jugador que... ¿Este de dónde ha salido? Este, bueno, lo draftearon en tercera o cuarta ronda, bueno. Y realmente sí, luego rendir sobre el campo como el que más.
Bueno, ¿en qué rondas draftearon a Sean Lee o a Bowman?
Sí. Sean Lee y Bowman fueron terceras. Segundas, yo creo, los dos.
Yo creo que... O final de segunda, algo así, ¿eh? Pero que sí, sí, este está en el molde, en ese molde.
¿Algo más que añadir ambos? Yo sé, no sé.
Ovrebo, Deblecker, Buzak, Frisk, Stark. ¿Por qué?
¿Todos estos son linebackers también?
Sí.
¿Se nos han pasado?
Sí, no, no, estos son la lista de sleepers más sleepers.
Vale, sleepers
como atosos. No quiero hacer de canales y un nuevo Guti.
Vale. No, a ver, como os he dicho al empezar el programa, en teoría este, si seguíamos el orden habitual de los otros años, tenía que ser el programa de la línea defensiva. Lo que pasa que Roger quería, le hacía a Ilu participar en el de linebackers y nos interesa que Ignasi esté en el de línea defensiva, que hoy no podía estar, con lo cual los hemos movido. Yo imagino que esta semana caerá alguno, imagino que grabaremos alguno, más que nada, porque tampoco
porque es
nos
que no
queda...
Es que no tenemos mucho más tiempo.
No hay,
exacto.
No hay otra.
Quedan dos programas por grabar, queda línea defensiva y secundaria, que igual podemos usar el mecanismo que hemos usado con la línea ofensiva, si te parece bien. Y juntar también, separarlos por cornerbacks y safeties, pero juntados en un mismo programa.
Es posible, ¿parece? Es posible que lo hagamos, sí.
Hombre, es posible e incluso diría que es recomendable, ¿eh? Porque yo no sé si, habiendo hecho dos programas de línea ofensiva, la gente no se hubiera acabado suicidando o...
Nosotros
o
igual sí.
O haciendo algo incluso peor.
Nosotros igual sí, porque realmente...
Bueno, pero es que los de línea ofensiva, también te digo, son más durillos que los de cornerbacks y safeties, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Además, además este año está Matío, que es un
sí, es
delincuente
verdad.
Probado. Y bueno, también tiene... Orde mucho ese programa también. ¿Algo más que añadir antes de despedirnos?
Pregunta a tu padre.
Bueno, ya le llamaré en todo caso. ¿Algo más?
Se ha hecho teatro. Teatro y del bueno.
Fantástico. ¿Vosotros algo más que añadir? No, yo sé. ¿Vosotros dos?
No, que a ver si pones la musiquita y tal, que yo me estoy meando.
Vale. Pues hasta el próximo programa.
A mi respeto... Me hacen, por un lado me motivan, por otro lado me hacen reír.
Muy bien, pues hasta el próximo programa.
Venga, hasta luego.